Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Escuela de Espiritualidad bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de monjas y frailes carmelitas y doctora de la Iglesia. El libro que estamos estudiando en esta oportunidad es el libro de las moradas. Capítulo segundo de las sextas moradas. Trata de algunas maneras con que despierta nuestro Señor al alma, que parece no hay en ellas que temer, aunque es cosa muy subida. En el capítulo primero de estas sextas moradas nos decía ella: ya esta alma bien determinada queda a no tomar otro esposo, mas el esposo no mira a los grandes deseos que tiene de que se haga ya el desposorio, que aún quiere que lo desee más. El Señor quiere que desee más el desposorio. Estas moradas sextas son las moradas de los grandes deseos. Se abren con este capítulo 2, y es el mismo esposo quien bien se lo hace desear. Esto a través de unos impulsos tan delicados y sutiles que proceden de lo muy interior del alma. Y se cierran estas sextas moradas con el capítulo 11, que nos dice en el epígrafe: trata de unos deseos tan grandes e impetuosos que da Dios al alma de gozarle, que ponen en peligro de perder la vida. Pues bien, estos deseos son indispensables para entrar en la morada definitiva del castillo, en la séptima morada. Capítulo 2. Parece que hemos dejado a esta palomica. Recordemos en las quintas moradas cómo comparó, puso otra metáfora, además del castillo que lleva desde el principio, nos puso otra parábola, la del gusano de seda, un gusano que hace un capucho, un gusano que era feo, hace un capucho, se encierra dentro, ahí muere y de ahí nace una mariposica blanca. Es la transformación del alma en Cristo. Pues bien, no nos hemos olvidado de ella, porque estos trabajos son los que la hacen tener más alto vuelo. Pues comencemos ahora a tratar de la manera que sea con ella el esposo, cómo actúa el esposo con la mariposica, con el alma, y cómo antes de que del todo lo desee, de verdad, se lo hace bien desear, por unos medios tan delicados que el alma misma no los entiende, ni yo creo acertaría a decir para que lo entienda, si no fueren las que han pasado por ello. Las que, personas que han tenido esta misma experiencia, pues ellas sí entenderán fácilmente lo que es. Porque son unos impulsos tan delicados y sutiles que proceden de lo muy interior del alma, que no sé comparación qué poner que cuadre. Entonces, la gracia mística en estos momentos, en estas sextas moradas, y que nos presenta el capítulo 2, se tratan de estos impulsos tan delicados y sutiles. Va bien diferente de todo lo que acá podemos procurar, y aún de los gustos que quedan dichos, que muchas veces, estando la misma persona descuidada y sin tenerla en memoria en Dios, su majestad la despierta a manera de una cometa que pasa de presto, o un trueno, aunque no se oye ruido, mas entiende muy bien el alma que fue llamada de Dios, y tan entendido que algunas veces, en especial a los principios, la hace estremecer y aún quejar sin ser cosa que le duele. Siente ser herida sabrosísimamente, mas no atina cómo ni quién la hirió, mas bien conoce ser cosa preciosa y jamás querría ser sana de aquella herida. Quéjase con palabras de amor, aún exteriores, sin poder hacer otra cosa a su esposo. Se queja a su esposo, porque entiende que está presente, mas no se quiere manifestar de manera que deje gozarse. Siente que el Señor está presente, pero no lo ve. y es harta pena, aunque sabrosa y dulce. Pena sabrosa y dulce. Y aunque quiera no tenerla, no puede. Mas esto no querría jamás, o sea, nunca quisiera no tener aquella experiencia. Mucho más le satisface que el embebecimiento sabroso que carece de pena, de la oración de quietud. En la oración de quietud se daba ese embebecimiento sabroso, pero sin esta experiencia de la pena. Diciéndome estoy, hermanas, deshaciéndome estoy, hermanas, por daros a entender esta operación de amor, y no sé cómo, porque parece cosa contraria dar a entender el amado claramente, que está con el alma, y parecer que la llama con una señal tan cierta que no se puede dudar, y un silbo tan penetrativo para entender el alma que no lo puede dejar de huir. Otra comparación nos acaba de poner, la del silbo, porque no parece sino que en hablando el esposo, que está en la séptima morada, por esta manera, que no es habla formada, o sea, no son palabras pronunciadas como las que estoy pronunciando yo ahora, pues bien, toda la gente que está en las otras no se osa embullir. Las otras gentes son las potencias, los sentidos. Cuando el Señor hace esta experiencia, todos se quedan tranquilos, ni sentidos, ni imaginación, ni potencias. Estos son la gente del castillo. Oh, mi poderoso Dios, qué grandes son vuestros secretos y qué diferente las cosas del Espíritu Santo a cuanto por acá se puede ver ni entender, pues con ninguna cosa se puede declarar esta tan pequeña para las muy grandes que obráis con las almas. O sea, si para esta experiencia tan pequeña le es tan difícil expresarla, ¿qué será para las otras experiencias muy grandes? Hace en ella tan gran operación que se está deshaciendo de deseos y no sabe qué pedir, porque claramente le parece que está con ella Dios. Diréisme, pues si esto entiende, o sea, si tiene esta experiencia de la presencia de Dios, ¿qué desea o qué le da pena? ¿Qué mayor bien quiere? No lo sé. Sé que parece le llega a las entrañas esta pena y que cuando de ellas saca la saeta que la hiere, verdaderamente parece que se las lleva tras sí. Aquí vamos a recurrir al capítulo 29 del libro de la vida, donde ella nos describe esta experiencia. Cuando de ella saca la saeta que la hiere, verdaderamente parece que las lleva tras sí. Capítulo 29 del libro de la vida. Aquí nos cuenta lo que llamamos la transverberación. Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión. Veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver, sino por muy maravilla. O sea, habitualmente no ve a los ángeles con cuerpo. Aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos, sino como la visión pasada que dije primero, o sea, es visión intelectual, sin la imaginación, sino simplemente visión intelectual. En esta visión quiso el Señor le viese así. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen, mas bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros, que no lo sabría decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me llevaba toda abrasada y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Pues bien, si alguno no cree la realidad de esta experiencia, ya nos ha dicho que se la conceda a Dios para que realmente descubra pues que es verdad. Volvemos al capítulo segundo de las Sextas Moradas. Cuando ellas saca la saeta al que la hiere, verdaderamente parece que se le lleva tras sí, según el sentimiento de amor siente. Estaba pensando ahora si sería que de este fuego del brasero encendido que es mi Dios, saltaba alguna centella y daba en el alma, de manera que se dejaba sentir aquel encendido fuego. O sea, Dios es como un fuego grande y de ahí saltan chispas, y que una de esas chispas pues toca al alma. Y como no era aún bastante para quemarla, y él es tan deleitoso, queda con aquella pena y al tocar hace aquella operación. Aquí nos acaba de describir pues el misterio de esta experiencia. Dios es un fuego, y de ese fuego salen como chispas, y una de esas toca al alma. Pero como no es un fuego devorador, sino simplemente una chispilla, entonces se siente herida, pero no tiene la presencia de Dios. De ahí viene la pena. La pena es sentir que está Dios presente, pero que no lo puedo tener. Y paréceme es la mejor comparación que he acertado a decir. Ella después la piensa y se deleita, que realmente parece la mejor explicación que nos ha podido dar, ese del brasero. Porque este dolor sabroso, y no es dolor, no está en un ser. En un ser significa una actitud permanente. Entonces, esta experiencia no es una cosa estable, aunque a veces dura gran rato. Otras de presto se acaba, como quiere comunicarle el Señor, que no es cosa que se puede procurar por ninguna vía humana. Esto es sobrenatural, lo da Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Mas, aunque está algunas veces en rato, quítase y torna. En fin, nunca está estante, y por eso no acaba de abrasar el alma, sino ya que se va a encender, muérese la centella y queda con deseo de tornar a padecer aquel dolor amoroso que le causa. Las chispitas esas ni siquiera hacen herida, un escozor, un pequeño escozor, una picazón, y desaparece. Pues bien, así es esta experiencia. Por eso el dolor, el sufrimiento, la pena, por ver que no termina de entregarse el Señor. Aquí no hay que pensar si es cosa movida del mismo natural, o sea, esta experiencia no es fruto de nuestra espiritualidad, ni causada de melancolía, ni tampoco engaño del demonio, ni si es antojo. O sea, ni siquiera ninguna de estas cosas puede ser esta experiencia, porque es cosa que se deja muy bien entender ser este movimiento de donde está el Señor, que es inmutable. Y las operaciones no son como las de otras devociones, que el mucho embebecimiento del gusto nos puede hacer dudar. Aquí están todos los sentidos y potencias sin ningún embebecimiento, mirando qué podrá ser, sin estorbar nada, ni poder acrecentar aquella pena deleitosa, ni quitarla a mi parecer. O sea, todos los sentidos y las potencias ya sabemos son entendimiento y memoria, voluntad, y los sentidos corporales, ver, oír, oler, gustar y tocar, y la imaginación, todos están así espantados, queriendo entender aquello que pasa por el alma. A que nuestro Señor hiciere esta merced, que si se la ha hecho en leyendo esto lo entenderá, dele muy muchas gracias, que no tiene que temer si es engaño, tema mucho si ha de ser ingrato a tan gran merced. Esto sí que hemos de tenerlo, que no sepamos corresponder a estas grandes mercedes. Y procure esforzarse a servir y a mejorar en toda su vida, y verá en lo que para y cómo recibe más y más. Aunque a una persona que esto tuvo, esa persona siempre es ella, pasó algunos años con ello, con esa experiencia, y con aquella merced estaba bien satisfecha, que si multitud de años sirviera al Señor con grandes trabajos, quedaba con ella muy bien pagada. Sea bendito por siempre, jamás. Amén. Podrá ser que reparéis en cómo más en esto que en otras cosas hay seguridad. A mi parecer, por estas razones. La primera, porque jamás el demonio debe dar pena sabrosa como esta. Podrá él, el demonio, dar el sabor y el deleite que parezca espiritual, mas juntar pena y tanta con quietud y gusto del alma no es de su facultad. Esto no puede hacerlo el demonio, que todos sus poderes están en las adefueras. Las adefueras es la parte exterior, en el cuerpo. El demonio puede actuar en nuestros sentidos, puede hacernos ver una visión sobre la Virgen, puede actuar en nuestra imaginación, pero en las visiones intelectuales ahí no puede nada. Y sus penas, cuando él las da, no son, a mi parecer, jamás sabrosas ni con paz, sino inquietas y con guerra. Ya nos ha dado unas señales de discernimiento para ver cuándo es de Dios el fenómeno y cuándo es del demonio. La segunda razón, porque esta tempestad sabrosa viene de otra región de las que él puede señorear. O sea, viene de otra zona donde el demonio tiene acceso. La tercera, por los grandes provechos que quedan en el alma, que es lo más ordinario determinarse a padecer por Dios y desear tener muchos trabajos y quedar muy más determinada a apartarse de los contentos y conversaciones de la tierra y otras cosas semejantes. Estos son los efectos que producen y que son el sello de autenticidad. El no ser antojo, entonces nos ha dicho las señales para saber que no es del demonio. El no ser antojo, o sea, imaginado por mí, está muy claro, porque aunque otras veces lo procure, cuando el Señor no te está dando la experiencia y tú quieres reproducirla, mentira, no vas a conseguir nada. Repito, el no ser antojo está muy claro, porque aunque otras veces lo procure, le quisiera tener, no podrá contrahacer aquello. Y es cosa tan notoria que en ninguna manera se puede antojar, digo, parecer que es, no siendo, ni dudar de que es. Y si alguna quedare, sepan que no son estos verdaderos ímpetus. O sea, si queda alguna duda, realmente no son los ímpetus que ella está describiendo. Digo, si dudare en si lo tuvo o si no. Porque así se da a sentir como a los oídos una gran voz. Pues ser melancolía no lleva camino ninguno. Porque la melancolía no hace y fabrica sus antojos, sino en la imaginación. Esto otros procede de lo interior del alma. O sea, la melancolía actúa en la imaginación y no, y esto no viene por la imaginación. Ya puede ser que yo me engañe, mas hasta oír otras razones a quien lo entienda, siempre estaré en esta opinión. Y así sé de una persona harto llena de temor de estos engaños, que de esta oración jamás le pudo tener. Se refiere a ella misma, que nunca pudo dudar de que aquello era experiencia de Dios. También suele nuestro Señor tener otras maneras de despertar el alma, que a deshora, hasta ahora nos ha hablado de los impulsos. Pues bien, ahora, que a deshora, estando rezando vocalmente y con descuido de cosa interior, parece viene una inflamación deleitosa, como si de presto viniese un olor tan grande que se comunicase por todos los sentidos. No digo que es olor, sino pongo esta comparación o cosa de esta manera solo para dar a sentir que está allí el esposo. Mueve un deseo sabroso de gozar el alma de él, y con esto queda dispuesta para hacer grandes actos de alabanzas a nuestro Señor. Su nacimiento de esta merced, o sea, el origen de esta merced, es de donde lo que queda dicho. Mas aquí no hay cosa que dé pena, ni los deseos mismos de gozar a Dios son penosos. Esto es más ordinario sentirlo el alma. Tampoco me parece que hay aquí que temer por algunas razones de las dichas, sino procurar admitir esta merced con hacimiento de gracia. Pues bien, este ha sido el capítulo segundo de las sextas moradas. Para poder entender un poquito más todo lo que hemos leído, vamos a tomar del padre Tomás Álvarez, guía al castillo, al interior del castillo, lo que nos dice: no son cosas para decir, nos ha dicho la santa. Pues bien, la herida es inefable. Inefable quiere decir irreducible al envase de nuestras palabras comunes y corrientes. Estamos viendo cómo la santa usa una comparación y otra para ver si puede darnos a entender. Y la que más le gustó era aquella del brasero. La herida es inefable como toda la experiencia mística. Por eso Teresa, como hará después Fray Juan de la Cruz, recurre a la ayuda de los símbolos para decir algo de lo indecible. En ocasiones el símbolo es todo una pieza, como la parábola del hijo pródigo, o como la noche de Fray Juan de la Cruz, o el castillo interior de Teresa. Otras veces el símbolo es el resultado de una constelación de imágenes que se entrecruzan, se transforman e iluminan recíprocamente. Ese es el tipo de simbolismo desplegado por la santa en el presente capítulo para acercarnos a la inefable región de los deseos de Dios en que ella se mueve. Los suyos son deseos como saetas, o como relámpagos, o truenos sin ruido. Se instalan en las entrañas del alma, derivan de una llama de Dios, una llamada que es como una señal tan cierta que no se puede dudar de su origen, o como un silbo tan penetrativo que el alma no puede dejarle de oír. Los deseos son a manera de un cometa que pasa de presto y deja surcado de fuego el horizonte del alma. Esto último, sobre todo, los deseos son brasero de aromas y llamarada de fuego. Estaba yo pensando ahora si sería que en este fuego del brasero encendido, que es mi Dios, saltaba alguna centella y daba en el alma, de manera que se dejase sentir aquel encendido fuego, y como no era más bastante para quemarla, y él es tan deleitoso, queda con aquella pena y al tocar hace aquella operación. Y ella nos había dicho: paréceme, es la mejor comparación que he acertado decir. Así, la combinación de dos símbolos, de la herida y del fuego, empalma la experiencia profunda de Teresa con la de San Juan de la Cruz. En la llama de amor hablará San Juan de la Cruz este de heridas de fuego, lámparas de fuego, cauterio suave y regalada llaga. El exponente teresiano de sabrosísima herida se trueca en Fray Juan en herida que a vida eterna sabe. La santa prosigue: es una llama que no acaba de abrasar el alma, sino ya que se va a encender, muérese la centella y queda con deseo de tornar a padecer aquel dolor, aquel doloroso amor que la causa. Ese no acabarse de abrasar también pasará al poema de Fray Juan, que grita a la llama: acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. En la expresión teresiana es patente el paso de los deseos desde un plano psicológico a otro plano superior. La Teresa de deseos siempre los tuve grandes, ahora sabe que los grandes deseos no los tiene ella de su cosecha, sino que se los dan servidos y ella los recibe. Por eso no pierde de mira lo que será la constante tentación de los lectores especializados en lecturas psicologistas, más o menos empeñados en reducir ese plano de los deseos recibidos, reducir la herida y el fuego al plano inicial de los deseos nativos y los instintos subterráneos y reprimidos de esa mujer que es Teresa. Y por eso la santa termina su capítulo planteándose, antes que los especialistas, el problema del discernimiento y calibración. No, esos deseos de Dios no son ni antojo, ni melancolía, ni fantasía enfermiza, ni manipulación diabólica. Teresa formula unos pocos criterios diferenciales que han dado seguridad a su persona y se la darán al lector. Ya puede ser que yo me engañe, mas hasta oír otras razones a quien lo entienda, siempre estaré en esta mi opinión. Y así sé de una persona, ella, harto llena de temor de estos engaños, que de esta oración, deseos y heridas, jamás pudo tener. Bien, hemos visto el capítulo segundo, pues de estas sextas moradas, veremos el capítulo tercero. Trata de la misma materia y dice de la manera que habla Dios al alma cuando es servido. Ahora son esos impulsos. Ahora el capítulo 3 nos dirá cuando el Señor habla al alma. Santa Madre Teresa, ruega por nosotros.